desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Estados Unidos aplicará sus nuevas normas de ingreso para viajeros vacunados contra el coronavirus desde el 8 de noviembre. Uruguay confirmó que vacunará con dosis de refuerzo a los turistas extranjeros cuando abra sus fronteras. Indonesia sigue siendo el mayor exportador de aceite de palma del mundo. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Estados Unidos aplicará sus nuevas normas de ingreso para viajeros vacunados contra el coronavirus desde el 8 de noviembre. Solo podrán acceder al país aquellos que hayan sido inmunizados con las fórmulas aprobadas por la OMS. El mismo día abrirán las fronteras terrestres. Estados Unidos anunció este viernes que permitirá la entrada a los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 bajo su nueva normativa, tanto por tierra como por aire, a partir del 8 de noviembre. Esta política está guiada por la salud pública y estricta y coherente, publicó en Twitter el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kevin Muñoz. El ingreso bajo las nuevas pautas estará autorizado para aquellas personas que hayan sido inmunizadas previamente contra el coronavirus con las fórmulas de los laboratorios aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos Norteamericana, FDA por sus siglas en inglés, y la Organización Mundial de Salud, OMS, tal como anunció la Casa Blanca el pasado 8 de octubre. En total, son 6 las marcas que fueron autorizadas por el Organismo Sanitario Internacional. La siguiente noticia de Malasia. El 91% de los adultos en Malasia están vacunados por completo. Las autoridades de Malasia continúan intensificando las campañas de vacunación contra COVID-19 en el país. Un total de 21 millones de personas, o el 91% de la población adulta en Malasia, han recibido vacunas completas de COVID-19. Informado por la Agencia Oficial de Noticias de Malasia, Bernama, y los medios de Star Friday, 15 de octubre. Según datos del Ministerio de Salud, en el sitio web oficial de COVID Now, el 95% de la población adulta, o alrededor de 22 millones de personas, han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. También se informa que el jueves 14 de octubre se han distribuido 206.000 dosis de vacuna a la población adulta y adolescente. De ahí el total de dosis administradas bajo el Programa Nacional de Inmunización COVID-19 PIC desde el 24 de febrero ahora alcanza alrededor de 47 millones de dosis. La siguiente noticia: Cachemira se alienta, dos soldados indios muertos. Supuestos rebeldes matan a dos soldados indios durante una persecución en Cachemira, donde 22 personas han muerto en tensiones que han aumentado constantemente en las últimas dos semanas. Informado por la agencia de noticias AFP viernes 15 de octubre. El oficial militar indio, el coronel Defender Anand, dijo que los soldados estaban persiguiendo a los rebeldes en la zona de Jungla del Sur de Cachemira cuando estalló un tiroteo el jueves 14 de octubre por la noche hora local. La persecución en la región de Medar se ha intensificado desde que 5 soldados murieron cerca de la zona 3 días antes. La violencia en la región de Cachemira, que también afirma Pakistán, se ha intensificado desde la semana pasada cuando rebeldes armados lanzaron un ataque que mató a 7 civiles, 3 de los cuales son minorías hindús y sij. Ahora la noticia de la zona América Latina. Uruguay confirmó que vacunará con dosis de refuerzo a los turistas extranjeros cuando abra sus fronteras. A partir del 1 de noviembre, los no residentes podrán ingresar al país siempre y cuando certifiquen que tienen la pauta de vacunación completa y un test negativo. Ofrecerán tanto terceras dosis para adultos como primeras dosis para menores de 18 años. El gobierno de Uruguay decidió hoy podrán vacunarse contra el coronavirus los turistas que ingresen al país a partir del mes próximo, aunque aún deben resolverse detalles de implementación, se informó oficialmente. La medida fue acordada esta tarde en una reunión entre presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Turismo Tabaré Viera, reveló este último en conferencia de prensa. El gobierno de Uruguay decidió hoy que podrán vacunarse contra el coronavirus los turistas que ingresen al país a partir del mes próximo, aunque aún deben resolverse detalles de implementación, se informó oficialmente. La medida fue acordada el 15 de octubre en una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Turismo Tabaré Viera, reveló este último en conferencia de prensa. Las últimas tres noticias son de Indonesia. Indonesia sigue siendo el mayor exportador de aceite de palma del mundo. Indonesia sigue siendo el mayor exportador de aceite de palma del mundo. La Asociación de Empresarios de Aceite de Palma de Indonesia, GAPKI por sus siglas en indonesio, declaró: la producción total de aceite de palmas en 2020 es alrededor de 47 millones de toneladas, 34 millones de toneladas se absorben en el mercado de exportación. Jefe de la División de Comunicaciones de GAPKI, Tofan Mahdi, viernes 15 de octubre dijo: actualmente la mayor parte de la absorción de productos de palma ocurre en el mercado internacional. Tofan dijo, basado en datos de GAPKI, las exportaciones de aceite de palma de Indonesia tienden a aumento. Agregó, hasta ahora Indonesia sigue enfocada como el mayor productor de aceite de palma del mundo. En 2021 se proyecta que la producción de aceite de palma de Indonesia alcance los 50 millones de toneladas. A continuación, el gobierno apunta a la producción de 600.000 unidades de autos eléctricos para 2030. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que el gobierno tiene como objetivo la producción de vehículos eléctricos de batería BEV en 2030 para llegar a 600.000 unidades para 4 o más ruedas y 2,5 millones de unidades para 2 ruedas. Ministro de Industria Agus Gumiwang, en un evento de discusión en línea titulado Quo Vadis de la Industria Automotriz de Indonesia en la Era de la Electrificación en Yakarta el viernes, dijo que se espera que la producción de vehículos eléctricos pueda reducir las emisiones de CO2 en 2,7 millones de toneladas para 4 ruedas o más y en 1,1 millones de toneladas para las 2 ruedas, fomentan la industrialización de los vehículos eléctricos de batería BEV. El gobierno ofrece varios incentivos fiscales y no fiscales para los consumidores de BEV, como la imposición de impuestos sobre las ventas de artículos de lujo o de 0% y el impuesto sobre la transferencia del título para vehículos motorizados BBNKB del 0% para la electricidad basada en baterías de vehículos motorizados en gobierno provincial de Yakarta. Las últimas noticias de Indonesia. El vicepresidente quiere que Papúa Occidental y Papúa estén más avanzados. El vicepresidente Maruf Amin quiere que Papúa Occidental y Papúa no solo se desarrollen para ser iguales, sino que deben estar más avanzadas que otras regiones de Indonesia. Maruf Amin expresó este deseo durante su visita a la Iglesia Cristiana de Indonesia, GKI por sus siglas en indonesio, Paulus Sowi 4 en Manukwari, Papúa Occidental, el viernes. El vicepresidente dijo, las dos provincias orientales de Indonesia tienen un buen potencial, tanto los recursos naturales como los recursos humanos, para que se logren los ideales de avanzar en Papúa Occidental y Papúa. Para poder mejorar la calidad de los recursos humanos en Papúa Occidental y Papúa, el vicepresidente dijo que el gobierno, a través del Ministerio de Mano de Obra, había construido un centro de educación y capacitación vocacional para la comunidad local. El vicepresidente enfatizó que el gobierno construiría varios esfuerzos para lograr recursos humanos superiores y de calidad en la tierra de Papúa de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo. Así son noticias del mundo, de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Oh,
Oyentes, las noticias de Indonesia de esta vez presentan noticias de la región de Yogyakarta, Aceh y Sumatra del Norte. Las primeras noticias vinieron de Yogyakarta. El equipo de estudiantes de Universidad Gadjah Mada en Yogyakarta desarrolló una innovación al utilizar desechos plásticos en un altavoz Bluetooth multifuncional. Este altavoz está equipado con una función de banco de energía. Jefe del equipo de desarrollo, Hafifa Putri, en una declaración escrita miércoles dijo: "El producto innovador desarrollado con el nombre Saura tiene un concepto multifuncional único, asequible, práctico y ecológico. El nombre Saura se toma de una palabra sánscrita que significa sonido hermoso". Ella explica: "El altavoz Bluetooth está hecho con un patrón único como el mármol que no se puede producir manualmente usando madera pura o plástico impreso ordinario. Este altavoz también es fácil de llevar a cualquier lugar. Este producto también tiene la adicional característica de un banco de energía con una capacidad de 7500 mAh que hace que este producto dure hasta 12 horas. La siguiente noticia viene de Banda Aceh, provincia de Aceh. El Museo de Aceh celebró una exposición de armas con 176 tipos de armas tradicionales del extremo occidental de Indonesia. Jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de Aceh, Jamaluddin en Banda Aceh, miércoles dijo: "La exposición tuvo lugar virtual el 16 de octubre de 2021 y puede ser visto en el canal de YouTube de la Oficina de Cultura y Turismo de Aceh. Las armas tradicionales de Aceh en exhibición incluyen siwai, rencong, espadas, lanzas, cañones y escudos. Estas armas vinieron del reino de Aceh hace 500 años, o el reinado de Ali Mugayat Shah en 1511 a 1530 después de Cristo. Se llevó a cabo una exposición de armas con el tema Espíritu, símbolo e identidad como una serie para conmemorar el Día de los Museos que se conmemora cada 12 de octubre. Las últimas noticias vinieron de la Regencia de Musi Banyuasin, Sumatra del Norte. Funcionarios estatales y empleados temporales en el gobierno de la Regencia de Musi Banyuasin, Sumatra del Sur, ayudando al pueblo palestino, se entregó una unidad de ambulancia a través del Comité Nacional del Pueblo Palestino. El regente de Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex en Sekayu, miércoles dijo: "Esta asistencia es la segunda después de la donación para la construcción de infraestructura vial en Palestina. Las donaciones recolectadas de 1,2 mil millones de rupias. 500 millones de rupias fueron entregadas a los residentes de Muba afectados por COVID-19 y 750 millones de rupias distribuidos a los palestinos". El alcalde de Al-Sawaida, Gaza, Palestina, Ayman Sulaiman Salam Abu Sweire, visitó Muba una vez el 28 de agosto de 2019. Desde la visita del alcalde de Gaza, Muba se compromete a ayudar en la construcción de infraestructura, instalaciones de saneamiento e iluminación. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia cuenta tres eventos sucedidos en el pasado en un día como hoy, el 16 de octubre. El 16 de octubre de 1905 se fundó Sarekat Islam. Sarekat Islam, anteriormente conocido como Sarekat Dagang Islam, fue fundado el 16 de octubre de 1905 por Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam es la primera organización nacida en Indonesia. Inicialmente, la organización formada por Haji Samanhudi y sus amigos eran una asociación de comerciantes islámicos que se oponían a la política holandesa al permitir que comerciantes extranjeros ingresaran para controlar la economía del pueblo. En el primer congreso en Solo, en 1906, el nombre de Sarekat Dagang Islam se cambió a Sarekat Islam. Hos Cokroaminoto cambió la jurisdicción más amplia de Sarekat Dagang Islam, que anteriormente solo cubría cuestiones económicas y sociales, en el espíritu de lucha islámica, en el espíritu de lucha del pueblo contra el colonialismo y el imperialismo. El 16 de octubre de 1923 se fundó Walt Disney. The Walt Disney Company, o mejor conocida como Disney, es el conglomerado de medios y entretenimientos más grande del mundo. Fundada el 16 de octubre de 1923 por Walt Disney y Roy Oliver Disney, la empresa se llamó a Disney Brothers Cartoon Studio. Mickey Mouse se convirtió en el símbolo de Walt Disney. El 16 de octubre se observa todos los años como el Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación se celebra todos los años del 16 de octubre. Esta fecha fue elegida para marcar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el 16 de octubre de 1945. El Día Mundial de la Alimentación fue establecido por los Estados miembros de la FAO en la vigésima Conferencia General en noviembre de 1979. El ministro de Agricultura y Alimentación de Hungría, Dr. Pál Romani, como delegado del país, jugó un papel importante en la conferencia y propuso la idea de celebrar el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, que se celebra todos los años. Esta conmemoración tiene como objetivo concienciar sobre los problemas de la pobreza y el hambre. Desde 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha adoptado varios temas con el objetivo de enfatizar temas importantes del sector alimentario que requieren una atención especial. Así, oyentes, terminamos Hoy en la Historia.
Kita. bercanda. Oh, oh, melihat cerita kita.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia esta vez se titula Indonesia propone la iniciativa de la Red de Innovación Digital del G20. El gobierno indonesio propuso la iniciativa de la Red de Innovación Digital del G20 como una forma de colaboración entre la presidencia italiana del G20 y la presidencia indonesia del G20 en la construcción y facilitación de la innovación digital global. Esto fue transmitido por el director general de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Comunicación e Informáticas, Kominfo por sus siglas en indonesio, Samuel Abrijani Pangerapan, en el Foro Internacional de la Liga de Innovación de G20 2021 en Sorrento, Italia, el pasado martes 12 de octubre. En esa ocasión, Samuel anunció que la colaboración se llevará a cabo el próximo año, una colaboración entre la presidencia italiana del G20 y la presidencia indonesia del G20 para asegurar el cumplimiento de altos estándares y el impacto duradero de la Liga de Innovación de G20 de este año. El Foro Internacional de la Liga de Innovación de G20 2021, Samuel Abrijani, afirmó que la iniciativa era un acuerdo conjunto entre las presidencias italiana e indonesia para desarrollar la innovación del sector digital. Explicó, la presidencia italiana de G20 organizó la Liga de Innovación de G20 para construir y facilitar la colaboración entre el gobierno y los actores privados de innovación a escala global. Los actores privados de innovación en cuestión con startup, capital riesgo y corporaciones. Samuel agregó que las dos presidencias han acordado continuar la comunicación intensiva para garantizar que G20 del próximo año pueda aprovechar los aprendizajes y las redes clave de este año. El director general Samuel Abrijani agradeció la implementación de la Liga de Innovación de G20 que involucró a más de 100 startups y 100 capital de riesgo de G20 y países invitados. Estuvieron presentes para reunirse físicamente y en línea, compartir experiencias y soluciones innovadoras para enfrentar desafíos globales en diversos sectores como tecnología limpia, inteligencia artificial, Internet de las cosas y usables, verde inteligente y movilidad y salud. El director general de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Comunicación e Informática expresó su agradecimiento a la presidencia italiana de G20 que ha logrado iniciar el evento de la Liga de Innovación de G20. Destacó Samuel Abrijani, la presidencia indonesia de G20 comparte la misma visión en la promoción colaboración global entre actores de innovación públicos y privados. Entonces, Indonesia se compromete a continuar este evento durante la presidencia de G20 de Indonesia el próximo año. Samuel espera mantener los altos estándares que la presidencia italiana de G20 ha establecido para el evento mientras hace sus mejores esfuerzos para llevar este evento al siguiente nivel. Esa es toda mi Indonesia de esta vez, presentada por Robert Bala.
Indonesia.
Oyentes, muchas delicias culinarias en Yakarta en el pasado son cada vez más raras o incluso extintas. Setu Babakan, una de las atracciones turísticas del sur de Yakarta, que también es el centro de la cultura Betawi, tiene la misión de mantener todas las riquezas culinarias que tiene Yakarta, una de las cuales es goyang. Es goyang no es en realidad un culinario Betawi de Yakarta, sino que proviene de Bandung. Según la historia, alrededor de los años 90, este es goyang se mudó de Bumi Pariangan y se hizo famoso en Yakarta. Se llama es goyang porque proviene del proceso de batido. El carrito vendedor de es goyang está equipado con una hielera en forma de espacio lleno de cubitos de hielo. Este enfriador luego se agita cuando la mezcla de hielo se inserta en el molde. Por lo tanto, el vendedor de es goyang, además de tener que empujar el carrito de hielo a todas partes, el vendedor es goyang también tiene que ser fuerte para sacudir el carro de hielo. En un día, los vendedores de esgoyang pueden producir cientos de varas de esgoyang. Este esgoyang a veces también se llama cara de hielo porque su forma larga se asemeja a una vela. Oyentes, los ingredientes para hacer este helado consiste en leche de coco, azúcar, sabores de alimentos y el ingrediente principal es la harina de unkue. La harina unkue es harina de judías verdes. En su elaboración, para atraer compradores, se elaboran batidos de distintos sabores. Para obtener una variedad de sabores, se agrega harina de unkue con otros ingredientes como aguacate, durian, chocolate, fresa y pandan. ¿Cómo hacer un esgoyang tampoco es complicado? Los ingredientes se mezclan hasta que alcancen un cierto grosor, luego se vierte la masa en el molde. Finalmente, el molde se coloca en una hielera que contiene trozos de hielo. Los carros de venta de esgoyang generalmente tienen una hielera bastante grande en el medio. Antes de que la masa de hielo se congele, se le da una puñalada al esgoyang como manija cuando se disfruta. Después de eso, el carrito se agita para que la masa de hielo se congele de manera uniforme. Oyentes, el comprador, después de elegir el sabor de esgoyang, tiene la opción de esparcirlo. Por ejemplo, chocolate dulce derretido y cacahuetes tostados salados. Los compradores solo pagan 2.500 rupias para poder disfrutar de la sensación de esgoyang. Para ser más delicioso, no se olviden de sumergir el esgoyang en la salsa de chocolate. La textura suave se derretirá en tu boca. Hoy en día, además de ser encontrados en Setu Babakan como lugar turístico y centro de la cultura Betawi, esgoyang también se encuentra comúnmente frente a las escuelas en Jakarta. Esto se debe a que el precio es adecuado para los bolsillos de los estudiantes. Oyentes, terminamos hoy la belleza de Indonesia con el tema de esgoyang. Nos volvemos a encontrar mañana con un tema diferente e interesante a la vez. Nos vemos pronto. Chao.
Voice of Indonesia.
Oyentes, las misceláneas de hoy se titula El robot del vehículo de segunda mano del mundo. Eri Sudarmono, un hombre de 42 años de Bantul, Yogyakarta, ha atraído recientemente la atención del público. Se habla mucho de Eri debido a su éxito al hacer un trabajo asombroso en forma de réplica de un robot que cuando se ve de cerca se parece mucho al personaje que ha sido ampliamente conocido por su presencia en la película Transformers. Los robots producidos están hechos de componentes de vehículos en forma de motocicletas usadas viejas que ya no se pueden usar. Para hacer un robot de 2,5 metros de altura, Eri y sus empleados tardaron alrededor de un mes. El material principal necesario consiste en 5 unidades de motocicletas usadas. El obstáculo al que se enfrenta para hacer el primer robot es cuando tiene que ajustar los materiales existentes. La razón es que no todas las partes de una motocicleta que han sido desmontadas tienen el mismo tamaño. Eri explicó, antes de hacer una unidad de robot, el primer paso que se debe hacer es desmontar la motocicleta y limpiar todas las partes, como la llave, carburador, tanque, hasta el motor oxidado usando gasolina y jabón. Después de la limpieza, el montaje del robot comienza desde las piernas hasta la cabeza. Después de eso, el conjunto que se ha establecido se suelda para convertirse en una unidad sólida. Luego pasa al proceso de pintura, que tarda aproximadamente 2 días en secarse por completo. Gracias a su innovación, los pedidos de robots fabricados por Eri también han llegado de varios países, incluidos China y Alemania. De hecho, una vez ordenó 10 robots a la vez. Continuando con el proceso de fabricación de robots que se ordenan cada vez más, Eri ahora está trabajando en todo el proceso en una galería llamada Studio Art, ubicada en Kauman Hamlet, pueblo de Gilang Harjo, distrito de Pandak, Bantul. De lo que inicialmente tomó un mes para hacer un robot, de hecho ahora, en el mismo periodo de tiempo, Eri y sus empleados que tienen pueden producir muchos más robots. El precio del robot fabricado por Eri tiene un precio de 25 millones de rupias a 60 millones de rupias, según el nivel de facultad de fabricación y los detalles deseados por los consumidores. Así son las misceláneas de hoy.
Berseri, bila hati tiada rasa kebahagiaan, carilah kawan penyebabnya di dalam dirimu. Saat-saat silih berganti, lembaran hidup suka duka datang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
yang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez presentamos una canción pop coroncong titulada Kini Baru Kau Rasa, Ahora Finalmente Sientes, cantada por Debbie Yul. No solo en el mundo de la actuación, Debbie Yul también es conocida como una experta como cantante. La canción Kini Baru Kau Rasa, Ahora Finalmente Sientes, es una canción del género pop que es la canción de éxito de Debbie Yul que fue popular en 1993. Esta canción creada por Amin Ifo fue cantada nuevamente por Debbie Yul con música cronchong. Esta canción habla de alguien que se arrepiente de haber desperdiciado a la persona que ama, pero fue demasiado tarde. Muy bien oyentes, esta es Debbie Yul con Kini Baru Kau Rasa. Feliz escucha.
Sandiwara banyak tempat penghiburan hati. Pandangan mata berganti, curug dan tirta nadi yang permain daun. Sinarnya pelita, remang-remang bercahaya. Sunyi malam di kala purnama, terdengarlah di sana sayup sampai gamelan penuh irama.